Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
8:30, 7:30 en Canarias. Gallego, hola de nuevo.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, que tenemos ya la selección, supongo que montada en un avión rumbo a la concentración, rumbo a Estados Unidos, ¿no?
Sí, van a aterrizar dentro de unas horas en el estado de Tennessee. Y luego allí, en Tennessee, en la capital del estado, cogerán otro avión para ir a Chattanooga.
Ah.
Acuérdate el nombre.
Debe ser bonito.
Chattanooga.
Chattanooga. Sí,
sí. Chattanooga. Sí.
Bueno, lo diréis vosotros.
Al final vamos a decir Chattanooga, que suena mejor, ¿sabes?
Di que sí.
Bueno, pues esa va a ser la concentración de la selección española, de Luis de la Fuente. El próximo lunes viajarán a México, a Puebla, para jugar otro amistoso ante Perú. Pero luego volverán allí y ahí esperemos que estén mucho tiempo, hasta mediados, hasta el día 20 de julio, que será buena señal porque habremos llegado a la final del torneo. Lo de ayer, el último partido en nuestro país, ese España 1, Irak 1, realmente para olvidar, hay que sacar pocas conclusiones. España jugó mal y se hace duro ver jugar mal a la selección, pero era un equipo donde no había prácticamente ninguno de los que se supone serán titulares en el inicio del campeonato. Ahora comentamos cómo es lo de la selección española, la masculina y también la femenina, que va a jugar dentro de 29 minutos un partido de clasificación para el Mundial en Mallorca, España-Inglaterra. España necesita ganar para ponerse primera de grupo. Alberto Hernando, ¿cómo sale España? ¿Qué ambiente hay? Hola.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Pues las de Sonia Bermúdez quieren un billete directo a Brasil 2027. Es fácil decirlo, pero algo más complicado ejecutarlo. Hay que derrotar a las inglesas, hacerlo por 2 goles o más de diferencia. Buen ambiente en Son Mos, que se sigue llenando y que ya saben que en el 11 inicial de Sonia Bermúdez hay póker de mallorquinas. Las 4 jugadoras mallorquinas van a estar para iniciar el partido en el césped de Son Mos. Así que todo preparado para contar este España-Inglaterra en carrusel.
Elecciones a la presidencia del Real Madrid, acto de Enrique Riquelme dentro de unas horas. Florentino cerrará mañana su campaña electoral después de anunciar ese intento de fichar a un centrocampista por 150 millones que va a llevar a cabo el martes, si es presidente. Y en estas próximas horas esperaba que Enrique Riquelme anunciase el nombre de su entrenador. Mucha expectación alrededor de Jürgen Klopp, pero todavía no hay constancia de que se vaya a producir ese anuncio. Baloncesto, playoff ACB, se va a jugar hoy el segundo partido de la eliminatoria entre Bilbao Basket y Valencia, que van los valencianos ganando por 1-0. Kevin Fernández, hola.
Hola, Gallego, desde Miribilla, donde vamos a tener noticia. Valencia Basket se va a convertir en el primer semifinalista del playoff por el título de la Liga ACB. No está para nada acertado hoy Bilbao Basket, pero sobre todo está teniendo un listón físico mucho más alto el equipo Taronja, sobre todo a raíz del inicio del tercer cuarto y liderados por los puntos 15 de Cam Taylor y 14 de Rivers, que están rompiendo el partido. Lo han roto ya hace un momento. Bilbao Basket ha tenido una desventaja de más 27 a favor de Valencia, por lo que partido roto aquí en Miribilla. Quedan 5 minutos 28 segundos para el final. Valencia Basket va a jugar las semifinales porque gana 54-81 a los hombres de negro.
Así que Valencia primer semifinalista. A las 9 se juega el segundo partido del playoff entre el Juventud y el Baskonia. El Baskonia tiene ventaja por una victoria a 0. Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Alonso ha tenido un susto, un toque con uno de los muros. No ha pasado a más. Y lo que tampoco pasa más es el rendimiento del Aston Martin. Vigésimo tiempo para Alonso. Carlos Sainz, 12º en una sesión de libres que ha dominado Ferrari. Tenemos también motos en el Gran Premio de Hungría, luego lo contamos. Y en Roland Garros tenemos ya final masculina, porque hoy se tenía que disputar la semifinal entre Arnaldi y Colboli. El que ganase iba a jugar ya ante Zverev, que está en la final. Arnaldi, con un virus, no ha podido jugar la semifinal. Así que la final de este año en Roland Garros, Zverev Colboli, no era ni mucho menos la final esperada. El programa lo empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, señor Gallego, muy buenas tardes. Vi ayer entera la entrevista a Enrique Riquelme y ahora sí que hay algo que tengo muy claro. Que salga o no salga presidente del Real Madrid, es un personaje que va a dar mucho juego para Raúl Pérez. Es más, durante muchos de los tramos de dicha entrevista me pareció realmente Raúl Pérez caracterizado de este señor. Es increíble, ¿eh? Feliz tarde, un abrazo.
Igualmente, sí, la verdad es que Raúl Pérez se adapta a cualquiera. Y ya veremos si tiene que coger a Riquelme. Por cierto, que Raúl Pérez viene luego con el Sanedrón. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
Buenas tardes. Mi presidente Florentino Pérez ha tenido buena idea convocando unas nuevas elecciones en el Real Madrid. Así nos vamos viendo las caras. ¿Quién lo iba a decir? Mi ídolo en la candidatura del opositor. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Las cartas encima de la mesa. Ya sabemos a quién tenemos. Un saludo y vamos, Florentino.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689 49 48 25. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Elecciones a la presidencia de Real Madrid. Esa sintonía, por favor. Lo más noticiable de las últimas horas es el anuncio que hizo ayer en Telecinco Florentino Pérez, su intención de ir con 150 millones el martes, si es presidente del Real Madrid, a fichar un centrocampista de primer nivel mundial. Y claro, es una intención porque hay que llegar a un acuerdo con el club donde está ese jugador. Se habla de Vitinha, João Neves, puede ser un futbolista del Bayern de Múnich, porque dijo que de la Premier no.
Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no? Sí. Pues ahora voy a hablar de Dumfries. Es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Sí. No es el suyo, es que sea de la media para arriba. Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. Uy, la Premier, perdón. La Champions. No es de la Premier. Ya que me he equivocado, no es de la Premier. Práctico total.
No es de la Premier, el PSG puede ser, pero claro, comprar el PSG es una cosa muy difícil. El Bayern de Múnich es la noticia de la candidatura de Florentino Pérez en las últimas horas. Que hoy, ¿qué tiene Antón Meana? Buenas tardes.
Muy buenas, la resaca de ese anuncio y de hecho, cuando escuchamos en cuatro a Florentino Pérez, la mayoría de los medios de comunicación pensamos rápidamente en el PSG y en Vitinha. Es cierto que en la conversación con Iker Jiménez, Florentino dice que no es Olise, pero fuentes de la candidatura dicen que el futbolista importante que más le entra por el ojo a Florentino es Olise. Por tanto, no descartamos que la oferta de 150 millones sea al Bayern y no al PSG, y sea por Olise y no por Vitinha. Lo que nos cuentan fuentes de la candidatura y también trabajadores del departamento de fútbol del club es que el Real Madrid trabaja para reforzarse bien, sea quien sea el presidente, aunque evidentemente la hoja la está marcando Florentino con acuerdos ya cerrados con Dumfries, lateral, y también con un central que llevaban tiempo buscando y que por fin lo han encontrado en Konaté. Estamos a la espera de que se hagan efectivos intereses de gente que trae Mourinho, como puede ser Mateus Fernández, que lo contaba hoy José Félix Díaz en el diario AS, del West Ham. Y luego, en defensa, Guardiol del City encaja tanto en la candidatura del Florentino como en el club. Y como decíamos, en el medio, Vitinha y João Neves son jugadores que interesan para reforzar la demarcación más sensible de un Real Madrid que mañana verá cómo su presidente actual, Florentino Pérez, cierra la campaña a las 12, muy cerca del Bernabéu.
Y Enrique Riquelme hoy tiene previsto un acto que debe haber comenzado ya. Había expectación por si se anunciaba el nombre del entrenador, todo el mundo pensando en Jürgen Klopp. Héctor González.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, iba a haber declaraciones a la llegada al acto de Enrique Riquelme y Riquelme no ha anunciado el que sería entrenador si gana las elecciones el domingo. La expectación era muy alta, es un acto con socios y peñas en una finca a las afueras de Alcorcón, aquí en Madrid, pero Riquelme no ha querido, o no ha podido, eso solo el tiempo lo dirá, desvelar el nombre de su entrenador, sea Jürgen Klopp o sea otro el elegido. Tiene más actos mañana, el último será a las 8 de la tarde como cierre de campaña, será además el último de los dos candidatos en hablar públicamente. Hoy Riquelme sí que ha querido agradecer a Vicente del Bosque que haya dado el paso para ser su asesor y unirse en el organigrama a otras leyendas blancas como Raúl, Hierro o Casillas.
Aparte de esto, también quiero dar las gracias sobre todo por la valentía de cuatro leyendas y capitanes del Real Madrid como don Vicente del Bosque, Raúl, Hierro e Iker. Son realmente personas que quieren y buscan al Real Madrid, buscan lo mejor para el Real Madrid y jamás permitirían que nada malo sucediese al Real Madrid.
Son grandes madridistas y que tienen entre ellos una cosa en común. Los cuatro tienen mala relación con Florentino Pérez. Eso es indudable. El domingo desde las 8 de la tarde, especial elecciones Real Madrid en la cadena SER. No os lo perdáis. La selección española volando hacia el Mundial, hacia su concentración. El próximo martes, último amistoso, jugaremos ante Perú en Puebla y luego ya pensar en el debut ante Cabo Verde. Ayer, España 1, Irak 1, partido en Coruña, un partido para olvidar. Realmente hubo poco juego de la selección española, que Luis de la Fuente dice que es algo normal en este momento de la preparación.
Y quiere decir que simplemente estamos todos, insisto, en la fase de que los jugadores se aclimaten, se adapten un poco a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad es que después de unos días parados tienen que de nuevo coger ritmo competitivo en un panorama internacional, en un escenario internacional que, insisto, en algunas ocasiones nada tiene que ver con la rivalidad internacional de clubes. Esto es mucho más duro, mucho más exigente, y es normal que los jugadores, después de esa pequeña pausa que han tenido en una liga que han terminado muy arriba de exigencia competitiva, pues hayan tenido ahora este pequeño bajón, pero que es normal, lo teníamos previsto. Y lo tenemos, creo que, todas las selecciones previstas.
Un pequeño bajón de juego, realmente era un equipo de circunstancias el que vimos ayer, pero los últimos dos partidos de la selección española, dos amistosos, han sido empates con Egipto y con Irak. No saquemos conclusiones. Dice Luis de la Fuente que cuando lleguen a Estados Unidos se ponen las pilas.
Era un día de trabajo, insisto, fundamentalmente de condicional, de dar posibilidades a otros jugadores, de sensaciones, y estamos contentos en ese aspecto, y no ha habido lesionados. Entonces, ahora ya mañana entramos ya en otra fase. De cara al próximo partido será diferente, la exigencia, el ritmo, la intensidad, otros jugadores también que aportarán y aparecerán, y ya empezamos, ya insisto, a afrontar la preparación de otra manera. Ya empieza, mañana estamos en Estados Unidos, y ya eso nos hace pensar ya con el foco muy claro donde tenemos que mirar.
Y pensar en Cabo Verde, que es el primer partido. La pregunta es si hay dudas, si lo tiene claro, si sigue pensando en el mismo 11.
La idea que tenemos, que tengo, sigue siendo la misma. Ahora, vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Todavía estamos, hoy es día 4, quedan 11 días hasta el partido inicial.
Ya veremos qué pasa en estos 11 días. Aparte de ese empate de la selección española, vamos a recordar otras noticias a prácticamente una semana para que comience el Mundial. José Antonio Duro.
No es únicamente España, Gallego, quien tiene ese bajonazo de resultados, porque sabes que Argelia le ganó a Holanda, pero es que ayer Francia perdió ante Costa de Marfil. Además, esta noche, en cuanto a amistosos, juegan Brasil sin Neymar en la medianoche, lo hace ante Egipto, el partido en Cleveland, y también juega Argentina a las 2 de la mañana hora española ante Honduras. Una novedad, porque en este Mundial vienen algunos cambios. Por ejemplo, en las ceremonias previas a los partidos van a participar todos los jugadores, tanto titulares como suplentes. Y además, la FIFA va a poner nota a cada jugador en cada partido, según su rendimiento acumulado, con notas del 0 al 10.
Desde la semana que viene, programación especial en la cadena SER. Otra noticia del mundo del fútbol es la presentación del nuevo entrenador del Liverpool, otro español en un equipo puntero de la Premier. Iraola, ¿cómo ha sido? Pablo Montaño.
Muy buenas, Gallego. Andón Iraola se queda en la Premier junto con sus paisanos Arteta, Xavi Alonso y Emery, y es que ya es oficialmente nuevo entrenador del Liverpool. Lo será las próximas dos temporadas hasta junio de 2028. Presentado ayer en Anfield, Iraola viene de clasificar al Bournemouth para competiciones europeas por primera vez en su historia. El salto es importante, de ahí que este hable de enorme responsabilidad, pero el dios Urbil, con su estilo eléctrico y vertical, está emocionado de dirigir al Liverpool en Champions la próxima temporada.
Gracias, Pablo. Y en fútbol, este fin de semana tenemos el inicio de los playoffs de ascenso, pero antes de la segunda, como todos los viernes a esta hora, Raúl Pérez y el Sanedrón.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Y empezamos con la selección española, que está volando a Estados Unidos después de empatar ayer el amistoso ante Irak.
Sí, Jesús, soy el seleccionador.
Don Luis.
Bueno, efectivamente vamos en un vuelo de ilusión, un vuelo de esperanza,
sí,
de familia y de buenas personas.
Por supuesto, por supuesto.
Esta selección tiene eso, que somos buenas personas. Ayer mismo no quisimos abusar de la selección de Irak.
Claro.
Que bastante ya han padecido los iraquíes con las guerras, el conflicto eterno que tienen, Jesús.
Sí, pobres.
Por eso, pues fuimos respetuosos y empatamos el partido.
Claro.
¿Para qué? ¿Para qué ganar Irak?
¿Para qué?
Si no nos jugamos nada.
Claro que sí.
Esa es una muestra más de la generosidad de este grupo de futbolistas, Jesús. Uh-huh. Que somos competitivos, sí, eso sí. pero también buenas personas.
También buenas personas.
El humanismo siempre es lo primero, Jesús.
Por supuesto.
Ya me conoces a mí.
Bueno, ya veremos qué pasa en el siguiente amistoso, que es ante Perú. Ahora ya vamos con la campaña electoral en el Real Madrid, que entra en su recta final con los candidatos anunciando fichajes por doquier.
Si me permite, querido Gallego.
Florentino.
Fichajes de verdad. He anunciado yo, ¿eh? Mourinho, Konaté, Dumfries,
sí,
y otro
sí,
que vale 150 millones, ¿eh?
Sí, sí.
Lo del otro candidato son faroles, mire usted.
Faroles.
Que le ha desmentido el padre de Haaland y el Manchester City, que no tiene nada. Lo único que quiere es hacerse famoso y mandar a la red para aprovecharse personalmente.
Bueno, pero tiene a Raúl, a Hierro y a Casilla.
Pues eso... claro, mire usted. Claro que sí, todos los que me odian, mire usted, todos los que
no,
me odian a mí,
no
a todos
así,
los que odian al Real Madrid... apoyan a Riquelme.
No será así.
El antimadridismo en general pues quiere que gane Riquelme para que el Madrid vaya mal. Bueno, eso no tiene ningún misterio, mire usted. Hablando de misterio, buenas tardes, Gallego. Soy
Iker
Jiménez.
Iker.
¿Quién será el jugador por el que va a ofrecer Florentino 150 millones?
¿Quién será?
Como desveló en mi programa.
Sí.
¿Será Vitinha? ¿Será João Neves? ¿Será Musiala?
Musiala.
Y otras preguntas que yo me hago. ¿Estará Leire Díaz detrás de la campaña electoral del Real Madrid?
No, hombre, no. Leire Díaz no.
¿Va a entrar la UCO en Valdebebas,
durante
las votaciones, y se llevarán las urnas?
Que no, hombre, que no.
¿Por qué la UCO no ha investigado el caso Negreira?
Dale, venga. Última hora sobre las elecciones.
Atención.
Exclusiva, ¿eh?
Venga.
Exclusiva, ¿vale?
Exclusiva.
La candidatura de Riquelme va a anunciar como entrenador de su proyecto a... atención, ¿eh? Jürgen.
Ojo.
Klinsmann.
Pero no iba a ser Jürgen Klopp.
Ya lo sé, pero es que Klopp no quiere, ¿eh? Es que no quiere, ¿no? Le ha llamado 20 veces y no ha habido manera de convencerle.
No, pero no es lo mismo.
En Mallorca. Como Dios.
Hombre,
sí, Gallego.
Que no.
Tomando birras al sol. Nada. ¿Qué pasa a entrenar, ¿vale? Pero bueno, Jürgen Klinsmann también es alemán.
Sí.
Y puede servir igual, ¿no?
No sé yo. Bueno, especial elecciones en la SER el próximo domingo a las 8 de la tarde, ¿eh?
Bueno, y también especial al Blanco Vivo. Soy Antonio García Ferreras y el domingo estaremos todo el día
también
cubriendo la jornada electoral del Real Madrid.
¡Jole!
Con encuestas a pie de urna. El blancómetro de los socios.
El blancómetro.
Los aficionados. Las preguntas que resolveremos. ¿Cuál será el cargo de Casillas si gana Riquelme?
Buah.
¿Habrá presentación galáctica de Mou si gana Florentino?
Seguro.
Y otra pregunta más importante. ¿Cuánto subirá en bolsa la empresa de Riquelme si gana la presidencia?
Ojo.
Porque ojo a esto, ¿eh?
Ojo, ojo.
¿Celebrará el Barça la derrota de Florentino porque así se acabaría el caso Negreira?
Uf.
¿Aceptarán los medios los resultados o se hablará de pucherazo blanco?
Bueno, bueno,
y por
bueno,
cierto, alguien que también está aquí. Y que tiene opinión.
¿Quién?
El Papa.
Ah.
Que está en Madrid. ¿Con quién va el Papa? ¿Con Florentino o con Riquelme?
Pero vamos a ver. Soy el alcalde de Almeida, ¿eh?
Hombre, alcalde.
El Papa es del Atleti. ¿No ves que el Papa es de los pobres? Vale, hombre.
Claro.
Y por cierto, yo en las elecciones del Madrid tengo mi favorito, ¿eh?
Sí.
Pero no lo voy a decir, Gallego. No sea que se fa de Florentino. Lo único que puedo decir como socio del Atleti es... que gane el peor.
Oh.
Aquí está gracioso,
¿eh? Pero tremendo. Hasta aquí el Sanedro, venga. Aparte de las elecciones, este fin de semana, playoff de ascenso, sábado 9 de la noche, Castellón-Almería. La vuelta se jugará en Almería el martes. Y el domingo, a las 9 de la noche, Las Palmas-Málaga, partidazo con sabor a Primera División. La vuelta se jugará el próximo miércoles. Repito, sábado Castellón-Almería, domingo Las Palmas-Málaga. Y tenemos ya el primer equipo clasificado para semifinales del ACB de baloncesto, Kevin Fernández.
Es Valencia Basket, el equipo de Pedro Martínez, que ha derrotado 71-88 a los hombres de negro. Bilbao Basket, liderado por los 15 puntos de Cam Taylor, por lo que Valencia Basket, primer clasificado para semifinales, su rival puede salir del partido que arranca a las 9 en Badalona. Si gana Baskonia, será rival de Valencia, que hoy ha ganado aquí por 17 puntos a Bilbao Basket.
Recordemos que a las 9 comienza el Juventud Baskonia con 1-0 de ventaja para los vitorianos. Ayer el UCAM Murcia empató su playoff con el Barcelona y el Real Madrid empató su playoff con el Tenerife, así que se decidirán ambas eliminatorias en el tercer partido.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
A ver, por partes. Susto para Alonso, ¿no?
Sí, y no es normal ni tampoco es buena señal que Alonso tenga ya un toque con el muro en la primera sesión de entrenamientos, pero parece que está motivado por esos problemas que ya venía advirtiendo Fernando en la caja de cambios, al reducir marcha, porque estos nuevos coches exigen una sincronía casi perfecta en las frenadas al reducir marcha, porque como se está regenerando energía, tiene que ser un procedimiento muy fluido, nada brusco, y en el caso de Aston Martin y de Honda, porque podemos señalar a las dos partes, no está sucediendo eso, es muy complicado, y en un circuito como Mónaco, que necesitas confianza máxima en el coche entre los muros, pues Alonso ha tenido ese pequeño susto que puede ser un indicativo de hacia dónde va a ir el fin de semana. Va a ser un fin de semana difícil, seguramente.
Sí, he leído una declaración suya diciendo: es el peor coche que he conducido en Mónaco a lo largo de toda mi carrera.
Sí, se refiere también a esta generación de coches, al hecho de que tengas que ir pensando en si al frenar y bajar de marcha el motor va a aprovechar para regenerar energía para luego utilizarla en la siguiente recta. Claro, los coches híbridos, estos de esta temporada en particular, tienen muchísimas complicaciones para el pilotaje, para el estilo natural de pilotaje que venían teniendo los pilotos en toda la vida en la Fórmula 1, y si justo además te toca un coche que no es competitivo, que está detrás en el pelotón, pues Alonso lo ve todavía de forma más negativa.
Total, que en Aston Martin, con que no le pase nada a Fernando Alonso, nos conformamos. ¿Y qué tal le ha ido a Carlos Sainz en esta primera jornada de entrenamientos?
Sí, ha sido 12º, se ha quedado algo menos de un segundo y medio de la cabeza. Lo que pasa es que está en una zona muy peligrosa porque hay muchísimos coches delante que no deberían estar, como el Audi, como el Haas. Yo veo al Williams fuera de la Q3 casi seguro y lejos de esa lucha por la pole que hay delante con los dos Ferrari muy fuertes en Mónaco. Tampoco es una sorpresa, Ferrari siempre va a ir en Mónaco, con Verstappen tercero y Mercedes cediendo un poquito, no siendo tan protagonista como ha sido en toda la temporada hasta ahora, así que ojalá al menos delante sí que veamos un poco de alternativa.
Claro, es que si gana Antonelli, apague, vámonos, ¿no?
Sí, una quinta victoria seguida yo creo que ya sería casi definitiva, y el Mundial acaba de empezar, pero no, yo creo que aquí Hamilton, que sería su primera victoria con Ferrari, Leclerc, que sería la segunda en Mónaco, Verstappen, sería la primera en mucho tiempo, al menos en esta temporada. Ojalá el Mundial cambie de color en Mónaco, aunque luego la semana que viene en Barcelona volvamos un poco más a lo de siempre.
¿Mañana qué tenemos?
Mañana última sesión de entrenamientos definitiva y la clasificación, la más bonita de la temporada, la más espectacular, que precede luego a una carrera normalmente bastante plana del domingo, pero bueno, yo también tengo la esperanza de que estos coches que son más cortos, más reactivos, al menos pueda haber algo de lucha en la carrera, que al menos se pueda intentar un adelantamiento, aunque luego no acabe bien, pero que no sea una procesión en las calles de Mónaco.
Pocos adelantamientos en Mónaco. Gracias, Balseiro, hasta mañana.
Un abrazo.
Y tenemos Gran Premio de Hungría de motociclismo, Mela Cércoles, buenas tardes.
Uy, ráfagas, Gallego. ¿Cómo, buen día hoy.
¿Cómo ha ido? Bueno, acabo de leer, Márquez ha dicho algo así como: no iba bien, pero no iba mal, pero tampoco iba bien.
Exactamente. Marc sigue con el discurso en modo prudente, precavido, cauto, pero por la mañana, en la primera sesión, ha liderado. Así, para empezar, algo que no hacía en la primera sesión del fin de semana desde hace un año, justamente aquí en Hungría, escenario en el que ya había ganado el año pasado, el sábado, el domingo, la pole, la vuelta rápida. Ayer nos decía Martinator que para él el hombre a batir este fin de semana era Marc. Marc se quitaba presión de encima, decía que no, que los favoritos son los de Aprilia. Pues por la mañana ha llegado y ha hecho primero, eso sí, por la tarde solo ha podido ser séptimo, objetivo cumplido de pasar a la Q2 directamente, porque la vuelta rápida ha sufrido una salida de pista a la curva 5, nada, sin problemas. Un rectito y séptimo, en una sesión que ha liderado Pedro Acosta, que ha sido el más fuerte del día, el piloto de KTM, en un escenario en el que el año pasado ya fue segundo. Va por nota Pedro Acosta, quiere todavía su primera victoria en MotoGP en domingo con la KTM antes de irse a Ducati el año que viene, a ver si la consigue aquí, pero para mí mañana Márquez va a ser candidato a la victoria al sprint seguro. El objetivo es clasificarse entre las dos primeras filas, porque las dos primeras curvas de Hungría son un poco embudo y va a estar muy entretenida esa calificación. Acosta ha sido primero, Dylan Antonio segundo, Raúl Fernández tercero y Aldeguer cuarto, mucho español por delante como siempre, y también liderando las otras categorías, porque en Moto2 lo ha hecho Manu Gas con Mano de Hierro, récord de pista incluido, y en Moto3, Máximo Quiles.
¿Qué he leído que la polémica de Márquez cambia las reglas para entrar en el pit lane después de lo que ocurrió en Jerez? ¿Eso a qué se refiere?
Nada, esto es porque con la carrera del sprint del sábado de Jerez, acuérdate que empezó a llover, Márquez se cayó y cruzó para entrar en el pit lane por la raya del pit lane. En ese momento no había ninguna norma que lo impidiese, pues ahora han establecido una norma que para acceder al pit lane siempre hay que hacerlo de manera frontal, pasando los puntos discontinuos, no por el lateral, no se puede atravesar de ninguna manera. Márquez va cambiando el reglamento porque es tan bueno y se le ocurren tantas cosas, es tan ingenioso, que va por delante del reglamento muchas veces.
Gracias, Mela, mañana contamos más, un abrazo.
Hasta mañana, abrazo.
Ha terminado el Bilbao Basket Valencia. El Valencia ha ganado y por lo tanto está en semifinales de la Liga ACB. Y va a comenzar el Juventud Basconia con victoria de los vitorianos 0-1, pero seguro que habrá un ambientazo hoy en el pabellón de la Peña para intentar igualar ese playoff a Asier Chávez.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Se la juega la Peña, que necesita reaccionar en el Olympic para forzar el tercer partido, continuar con opciones de seguir vivos en el playoff. Los de Dani Miret, con la única baja de ante Tomic, llegan contra las cuerdas tras la derrota del miércoles enfrente a un Baskonia sin Howard, Nowell ni Diop, que lleva 3 años sin ganar en feudo verde y negro, pero que encadena 7 victorias consecutivas. Se esperan 7.000 personas aquí en el Olympic Arena en menos de 10 minutos. Puede ser definitivo este Asisa Juventud Kozner Baskonia.
Y en la NBA, la próxima madrugada, segundo partido de la gran final después de que Nueva York, los Knicks, ganasen en el primer partido en la cancha de San Antonio. Eloy Sánchez.
¿Qué tal, Gallego? Pues el protagonista de la noche será Wembanyama, que en las últimas horas ya se da por hecho su renovación con los Spurs después de las finales en un contrato multianual por más de 300 millones. Todo ello después del primer partido, como decías, donde los Spurs no ganaron a pesar del doble-doble de Wembanyama en este caso, que buscará a partir de las 2:30 la primera victoria en las finales contra unos Knicks que llevan 12 partidos seguidos de playoffs ganando y que han recuperado el factor cancha. Un lunes a las 6 de
la mañana. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los Punsetes. Ahora sigue Hora 25 a las 11:30 el larguero con Yago de Vega. El domingo, repito, jornada electoral en el Real Madrid, programa especial desde las 8 de la tarde con Manu Carreño y con todo el equipo. Y el lunes todavía habrá Hora 25 Deportes, así que aquí os esperamos. Buen fin de semana, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.